Muchísimas gracias y también quedo atento a las preguntas, Pamela.
Hola, muy buenos días, Axel Sánchez de Financer. De hecho son, ya iban a ser tres, pero ahorita me saco una cuarta. La primera es para ti, Guillermo González. Quisiera preguntarte, hablando sobre estos subastadores, quisiera que me comentaras quiénes son estos subastadores, si son mexicanos o están estadounidenses. O sea, si podrías comentarnos un poco más sobre quiénes son estas personas. Para el doctor, yo quisiera preguntarle sobre si ya dentro de la cúpula de la asociación están ya han dicho algún posicionamiento o tienen alguna opinión respecto a la investigación que está realizando Estados Unidos sobre la industria para los aranceles. Y también preguntarle sobre el tema del acero, porque justamente analistas de Ford allá en Estados Unidos dicen que eso afectará en el precio de los vehículos, principalmente en el mercado de Estados Unidos. Pero yo quisiera que saber si hay alguna visión dentro de la industria general respecto a ese tema. Y la última pregunta, que fue la que me saltó, fue ¿qué importancia tiene ya dialogar con los candidatos? Porque de cierta manera a ellos ya les va a tocar, al que gane, le va a tocar cerrar la renegociación del TLCAN. Por lo cual yo creo que ya se volvió un punto importante para reunirse con el que sea, con los candidatos y el que sea ganador de la contienda electoral. Muchas gracias.
Gracias, Axel. El modelo de negocio de la venta de vehículos usados en Estados Unidos se hace a través de empresas de subasta. Estas son una diversidad de empresas que concentran los vehículos de diferentes fuentes y hay una clara especialización en lo que son vehículos que están destinados al mercado interno, al mercado secundario interno en Estados Unidos, que son los vehículos que proceden de las flotillas de empresas arrendadoras, las empresas financieras que colocan los vehículos que están bajo esquemas de arrendamiento financiero, las propias orígenes de los vehículos usados de las distribuidoras automotrices. Ese es el mercado de los vehículos buenos, para darles una etiqueta, que están destinados al mercado secundario norteamericano. Y de manera independiente o paralela hay un mercado de vehículos de desecho que proceden de los siniestros que las aseguradoras pagan a los propietarios de los vehículos, y estos vehículos siniestrados, bajo diferentes gradualidades de daño, digamos, se concentran en las empresas subastadoras especializadas en este tipo de unidades con destino a mercados foráneos, África, Medio Oriente, Sudamérica, Centroamérica y México. Y estos vehículos son los que nutren a los loteros, a los comerciantes de vehículos usados en el país. Insisto en que hay diferentes daños en los vehículos y este daño se reconoce por los diferentes títulos que existen. Bajo las reglas de comercio exterior que regulan la importación de vehículos usados, hay una serie de vehículos que están identificados con categorías de pérdida total, vehículos destinados a el scratch, el reciclaje de materiales, los que están clasificados como solo partes, es decir, únicamente se pueden comercializar para el desguace y la utilización de partes, vehículos inundados, vehículos con sangre. Todos estos títulos, todas estas categorías de vehículos no se permiten importar al país y por lo tanto son las de mayor daño, de mayor impacto negativo si se introducen al parque vehicular, pero también los de menor costo. Entonces el margen de utilidad que se puede obtener pues es mucho mayor y es lo que les conviene traer aun cuando perjudiquen a todo el sistema. Y eso es lo que están haciendo. Estos títulos que no se permiten importar son los que se cambian y se les da un título que únicamente dice salvage y esos son los que, ese es el daño que se está identificando y que explica el incremento en el número de vehículos importados los últimos meses.
Gracias.
Me voy a la última pregunta, Axel, porque ahorita me repites la anterior, ¿sí?
Sí.
No
sí.
Tu sugerencia, según entendí la pregunta, es que no tendríamos para qué reunirnos con los candidatos, ¿decías tú?
No. O sea, que ya se volvió más importante reunirse con los candidatos, sabiendo que ya les va a tocar la...
Ya me había puesto el pánico, porque pensé que me estabas pidiendo que no.
Ya no les hagas caso.
Al revés. Le di la oportunidad de que lo aclarara, ¿no? Gracias a usted. No, por supuesto, para nosotros es fundamental mantener ese diálogo. Hemos estado platicando con los equipos de trabajo de ellos, hemos tenido algunos de ellos aquí en la asociación. Creo que es fundamental, tenemos un documento que hemos preparado para darles a ellos de primera mano la agenda automotriz, y por supuesto, al igual que tú, creemos que es fundamental mantener ese diálogo institucional con los tres candidatos.
¿Cuándo sería?
Ya estamos ahorita platicando con los tres equipos. Esto es un
permanente.
Pues la agenda es amplia, la agenda es compleja. ¿Me repites la segunda pregunta de acero?
Sí, eran dos anteriores. La primera era sobre el tema de la investigación en Estados Unidos, cómo lo están viendo dentro de como industria. Y también el tema del acero, porque analistas de Ford ya lo dijeron en una conferencia, eso podría afectar el precio de los vehículos, principalmente en el mercado de Estados Unidos. Entonces no sé cuál es la opinión que tienen como industria.
Mira, no tenemos una opinión a nivel industria. Este tema se maneja a nivel empresa, porque comprenderás que no a todas las empresas les afecta igual fuente de suministro, no necesariamente son de Norteamérica en todas las empresas. Entonces, habría que platicar con cada empresa en la que tú tuvieras interés para saber cuál es su posición y su situación frente a esta imposición de aranceles, resultado de la investigación de la sección 232 en Estados Unidos contra acero y aluminio. En relación con el tema de la investigación 232 en contra de vehículos y autopartes, hay que entender un poquito aquí los tiempos, Axel. En el caso del acero y aluminio tomó un año a partir de que se inició la investigación. No estoy diciendo que vaya a ocurrir lo mismo. En realidad, lo que dice la sección 232, la cual los invito a revisarla, y luego decir a Pamela que ponga a disposición un enlace electrónico para que la puedan revisar. La 232 es una investigación que data de los tiempos de la guerra, en la que Estados Unidos, previendo que podía llevar a cabo en temas comerciales movimientos de aranceles o de cuotas que violaran sus compromisos en la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Comercio exceptúa de los compromisos mismos establecidos en acceso a mercados aquellos casos en los que se justifique hacerlo por seguridad nacional. Hay que recordar que la OMC es un acuerdo que se negocia a finales de los 40 del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, donde pues claramente era muy sensible el tema de qué prohibiciones o qué tipo de restricciones comerciales se podrían imponer a bienes por una excusa de seguridad nacional. Si ustedes lo leen, la excepción es, si bien muy amplia, es muy clara. Tiene que estar exceptuado en términos de seguridad nacional. Le queda al país que imponga estas medidas justificar seguridad nacional. La sección 232 es la forma en que se implementa, se instrumenta en Estados Unidos la investigación para llevar a cabo una excepción, como la de elevar aranceles o poner cuotas. Si bien en el caso del acero y el aluminio ha habido una enorme discusión respecto a si se justifica en términos de seguridad nacional, lo que estamos observando es que ya los países están yendo a la OMC a poner sus demandas, demandas de que no se justifica. En el caso de México, lo que ustedes han visto, que es lo que yo he visto en los medios, es de que han indicado a través de un comunicado que en el caso de la investigación 232 de acero y aluminio viola los términos del capítulo de salvaguardas de la OMC. Es decir, México da por hecho que no se justifica en términos de seguridad nacional y por lo tanto ni siquiera lo ataca por la excepción de la OMC, y se va directo a decir, esto no es más que una salvaguarda, y no seguiste el protocolo para imponer una salvaguarda. Es decir, tú puedes subir aranceles, puedes poner cuotas, como resultado de una investigación en salvaguardas que te lleve a imponerlo. Pero además aquí tiene otro problema para Estados Unidos. El TLC dice que aunque imponga salvaguardas en la OMC, exceptuarás a Canadá y a México de esa salvaguarda si no es el que te está originando el daño. Vamos, con un país con el que tiene superávit con nosotros, difícilmente va a poder justificar que somos los que le hacemos daño. Hablando de acero y aluminio, por supuesto. Entonces, Canadá, bueno, pues, ¿qué decir? Digo, no voy a dar yo nota de lo que ya solitos han dado nota durante el fin de semana y demás. No necesito dar la nota yo. Pero, pues claramente lo que dice Canadá es, justifícame seguridad nacional con un socio que ha sido socio tuyo en la guerra.
Aliado en la guerra.
No, desde la Primera Guerra Mundial. En fin. Ya, ¿para qué decir más? Bueno, para contestar tu pregunta de autos, ¿por qué me voy al tema de acero? Porque si en acero traemos toda esta discusión de seguridad nacional y de justificación, ahora imagínate en autos. Agárrate la marca que quieras, no voy a agarrar una para no salir en los medios. Pero agárrate una marca y di, bueno, ¿qué hace un auto en una distribuidora en Estados Unidos, fabricado en México con 40% de contenido de partes y componentes de Estados Unidos, amenazando la seguridad nacional de ese país? Vamos, ni siquiera estamos hablando de un auto de guerra, pues. Porque hasta los autos de guerra ya se dedicaron, las marcas de autos de guerra ya se dedicaron a hacer autos hasta de lujo. Estaba ayer viendo una marca de lujo inglesa, ustedes la conocen, en su momento fue inglesa, ya no lo es, por cierto, ahora es china, creo, ¿no? Una marca inglesa que empezó con autos de guerra, y hoy es una super marca de lujo. Bueno, entonces, claramente estamos en otros tiempos. Y en todo caso Estados Unidos debería decir, bueno, pues aquí está la lista de 30 países que claramente son mis aliados, o 20 o 15, con los que quiera. Porque hasta los que no son sus aliados ya les dio la mano ayer. O sea, el mundo al revés ahora. Ahora sus amigos son sus amigos y sus amigos son sus enemigos. Ya. Él dijo que no iba a decir nada de eso. Nada, todo eso es otro. No, ¿cómo voy a salir diciendo cosas como esas? Yo hablo de autos.
Ya se subió.
Ya se subió, ya se subió. Ándale. El mundo no termina aquí, ¿eh? El mundo no termina aquí. No, nada más digo. No se cayó fuera, el mundo no se cayó. Muy bien, claramente, Axel, tienes tu razón. No podemos nosotros quedarnos de brazos cruzados ante una clara investigación para imponer barreras al comercio pura y llanamente. No hay justificación. Y más allá de los foros en los que puedas pelearlo, como el TLC o la OMC, la imposición de un 25% en autos es una amenaza ahí, que está, latente. Decía yo, les vamos a dar el link, les vamos a dar el enlace. ¿Por qué? Porque ahí dice que la investigación puede durar, y subrayo la palabra, hasta 270 días. Hasta 270 días, que son 3/4 de año. 9 meses. Y luego el presidente se podrá tomar hasta 90 días para decidir si impone o no la medida que la investigación le propuso. En total, los astas son hasta 360 días. Entre los 270 días de la investigación y los 90 del presidente. Ahora, ¿pueden hacer algo rápido con tal de darle un arma a quien lo decidiría, que es el presidente de los Estados Unidos? Pues dice hasta 270 días, puede ser 10 días, puede ser 50, puede ser 20. El presidente se puede tomar hasta 90, pero pueden ser 5 o pueden ser 15. En otras palabras, nos deja en las mismas, por más que hay gente que me ha dicho, bueno, Eduardo, pero estamos hablando de un año, ¿no? Fíjate cómo en Acero y Aluminio se tomaron un año. Estamos hablando de hasta un año, y hace toda la diferencia el hasta, ¿eh? Nada más es, honestamente, no es para darles nota, es más bien para, por eso les voy a mandar el link, porque creo que ustedes como medio deben estar muy sensibles de los tiempos de esto. Es decir, no más de un año a partir de que iniciaron la investigación, y lo hicieron hace, pues que 3 semanas por ahí. Y en cualquier momento. Estados Unidos, ayer, el presidente de los Estados Unidos, el día de ayer, antes de tomar el avión para irse a Corea, a Singapur, no sé si ustedes tomaron nota, volvió a sacar el tema de autos y volvió a amenazar y decir que tenía él el 25% para imponerlo. Cuando la investigación, pues tiene apenas, si es que se ha hecho algo, ¿no?, de investigación. Las asociaciones de colegas nuestros en Estados Unidos están preparando material para participar no solamente ahora en junio, en junio 22, si mal no recuerdo la fecha, en la audiencia que tiene el Departamento de Comercio para el tema de acero y aluminio, sino además participarán también, chequen bien la fecha, pero me parece que es julio 19 y 20 en las audiencias del tema de la 232 en autos. Es lo que tienen que hacer, participar. Y luego ver también, pues, si un juez federal puede evaluar todo lo que se está haciendo en Estados Unidos. Porque me parece que el tema de seguridad nacional se está extralimitando. Y es un tema que debería de revisarse, pues, en las cortes internas de Estados Unidos. Hasta ahí lo dejo. No sé si respondo a tu pregunta, que sino que lo hice muy largo.
Sí, no,
pues,
muchas gracias. Gracias,
sí, tenía que dar contexto.
Sara Cantera, del Universal. Doctor, ¿nos puede dar el estimado de las exportaciones en mayo? Porque nos dio nada más enero, mayo, un crecimiento del 9.9%. ¿Para mayo tiene la cifra, estimada?
Sí, y Daniel me vino a corregir casi siempre lo hacen de manera muy cortés, para que yo no me vea mal. Ahora no, lo hizo de manera ruda. Me vino a decir que dije la cifra mal, entonces la corrijo. El 9.9%, sin Nissan, es para mayo. El 9.9% sin Nissan es para mayo. El 11.1% que no dije es enero-mayo. Gracias, Daniel. Podría ser menos rudo, pero lo hiciste bien. Además, Daniel me está indicando que los lleve a una nota de pie, que este crecimiento se da a pesar de una corrección, de un error que hubo por parte de una de las marcas. Ahí está en la nota de pie anotado. Que se está corrigiendo la cifra en este mismo mes, a pesar de ese error que baja la cifra de exportación, aún así tuvimos el crecimiento este tan importante. Claro, insisto, sin la marca Nissan. 11.1 enero-mayo y 9.9 solo mayo. Gracias, Sara, y me das la oportunidad de haberlo corregido.
Y también sobre el tema de los tiempos de investigación de la 232 para autos, ¿de qué manera retrasa o se interpone con las negociaciones del Telecan? ¿Se tiene algo que ver o se retomaría la discusión de la regla de origen hasta que se resuelva lo de los aranceles a los autos?
Yo creo que corren por dos avenidas distintas. No dudo que hay la tentación de que alguien los quiera ver en la misma vía, pero me parece que sería un error para Canadá y para México mezclar los temas. Me parece que una corre como parte del quehacer de un acuerdo integral como es el Tratado de Comercio de América del Norte, y otra pues corre como una medida que Estados Unidos impone y que veremos si se sostiene o se justifica en términos de sus compromisos en la OMC y del propio TLC.
Doctor, buenos días. Alfonso
Sánchez
de Excelsior. Primero, quiero preguntar a ambos, ¿qué pasa con el tema de la verificación que comienza ahora este 1 de julio? La vez pasada nos comentaron que iban a estar en pláticas con la CAME porque se preveía que tal vez podrían imponer una medida en la que todos los carros tuvieran que verificar, incluso los nuevos que se supone que tienen 2 años para no hacerlo. ¿Qué resultados han tenido de estas conversaciones? Y si hay alguna buena noticia para los propietarios de carros nuevos en este sentido. Y también, doctor, preguntarle si ya habrá algún resultado contundente del análisis que nos comentó que iban a hacer sobre el impacto al vandalismo en los trenes y en el autotransporte, específicamente para la industria automotriz. Y finalmente preguntarles entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro cercano en cuanto a la publicación de las cifras del sector? Se comenta que solo falta pulir algunos detalles jurídicos con el Banco de México para que sea este organismo el que se encargue ya de darnos a conocer y por fin volvamos a conocer el panorama total de la industria. Muchas gracias.
Sí, bueno, déjame intentar, y entonces con mucho gusto le paso a Guillermo el micrófono si es que tiene algo que agregar. En el tema de la verificación, efectivamente, empezamos el 1 de julio con las verificaciones otra vez en la Ciudad de México. Se habían suspendido por este semestre. Recordemos que ellos están en un proceso intenso para modernizar los sistemas de los centros de verificación y pues llevarlos a un estándar de más confianza, de más fiabilidad. La norma es muy clara. La norma establece para los autos nuevos 4 años de exención. Al segundo año hay que ir por tu holograma, ¿cómo se llama?
Se hace una prueba intermedia de 2 años,
se verifica
para extender
2 años más
la exención a 4.
Entonces te hacen una verificación intermedia, no hay verificación inicial. Tienes 2 años de exención, vas por una verificación intermedia, que recordarán que antes esa verificación te llevaba ya a las verificaciones semestrales. Ahora te da 2 años más esa verificación intermedia. Ahora, a los aptos les van a estar haciendo verificaciones de otra naturaleza, de otros gases, incluso físico-mecánicas, pero son pruebas estadísticas. No pueden detener el engomado ni el que circule un vehículo por razones de esa naturaleza, son solamente para fines estadísticos. Nosotros, por supuesto, desde aquí instamos a los gobiernos de la megalópolis a que se apeguen 100% al establecido en la norma federal, una norma que de suyo aplica para todo el país y aplica para los estados que lleven a cabo verificación. Estamos convencidos de que es mediante el diálogo que tenemos permanente con los gobiernos de la megalópolis y con la propia Cámara, que esto se llevará a cabo pues, de manera congruente con lo establecido en la nueva norma, que, como saben ustedes, fue publicada, pues, ¿qué mes fue?
El segundo semestre.
Entonces, en el tema de vandalismo, Alessandra, es un tema que hemos levantado la voz, hemos dicho claramente que es inaceptable los niveles que han alcanzado los números de los autos que han sido vandalizados, principalmente en las vías ferroviarias, pero también en vías terrestres, en los tramos principalmente que van hacia Veracruz, desde el centro del país hacia Veracruz, Puebla, Estado de México y también en el Bajío. Me parece que no es sino mediante el trabajo conjunto al que hemos sido llamados por parte de la Secretaría de Economía para poder establecer protocolos que permitan disminuir junto con la Policía Federal, la Comisión Nacional de Seguridad Pública y los gobiernos de los estados, que nos permitan reducir estos niveles de vandalismo. Algunas marcas han ya puesto sobre la mesa pues niveles que superan los 100 millones de pesos los autos vandalizados. No tengo todavía el número total, yo sé que es un dato que les debo, pero por ahora les puedo decir que sumando un par de marcas excede los 100 millones de pesos los autos vandalizados. Me parece que es un tema que tiene que ser atendido de manera urgente y esperamos que en este grupo de trabajo con la Secretaría de Economía podamos lograr. Y la última pregunta fue
sobre el futuro de las cifras que faltan con Banxico.
Sí, bueno, a mí me gustaría dar un paso atrás antes de hablar de ese tema enfocado a una sola agencia gubernamental. Estamos evaluando con distintos agencias gubernamentales, entre ellas el Banco de México, INEGI, la propia Secretaría de Economía. No tenemos todavía algo que yo pueda ofrecerles en esa materia, pero estamos ciertos que por la importancia que tiene, pues esperamos con alguna de esas agencias gubernamentales lograr pues que tomen una responsabilidad tan importante como las cifras de la industria automotriz.
Gracias. Hola,
Gerardo
Ramírez, señor Solís, en principio me llama un poco la atención que cuando veo la variación de las exportaciones en mayo sin Nissan, como aclaran aquí, es menos 6.9, pero con Nissan es casi 10%, como un poco para entender por qué es tan grande esa diferencia.
Pues es un tema de sumas, Pues esta, es que la primera, de hecho, le dije a Daniel, mira, aquí me desquito. Le dije, la primera gráfica no tiene por qué aparecer, son peras con manzanas. Imagínate, es la cifra con Nissan contra la cifra sin Nissan. Qué bueno que preguntaste, porque me permite aclararles. La gráfica del lado izquierdo es una gráfica... Ponla, por favor, Daniel, pon tu vergüenza ahí. Es una gráfica que no debió haber puesto, porque son peras con manzanas. Imagínense un cuadro que dice, con Nissan tenemos 10, sin Nissan tenemos 8. Ah, pues entonces traemos una caída de, no sé, 20%. No, es que una no tiene Nissan y otra sí tiene Nissan, no puedo saber. Tienes que comparar sin Nissan contra sin Nissan. Y sin Nissan contra sin Nissan son las cifras que yo di. Sin Nissan, con Nissan, son peras y manzanas. Entonces, ese 6.9 no, es un número que no tiene ningún sentido. Dani, no lo quiero poner porque le da pena, pero de verdad, esa lámina la puedes extraer porque no tiene sentido la comparación. Es peras y manzanas. Entonces, la que vale es la que yo te digo, que es peras con peras. Es decir, sin Nissan 2017 contra sin Nissan 2018. Sin Nissan mayo contra sin Nissan mayo, sin Nissan enero mayo contra sin Nissan enero mayo. Sin Nissan o con Nissan contra sin Nissan, pues cayó 6.9, pues sí, no tiene Nissan, ¿verdad? O sea, habrá que ver cuánto es Nissan y entonces ver si cae o no cae. El 6.9 es un número sin sentido.
Ya, y la otra pregunta se la hago de una vez. Si nos pudiera por lo menos resumir un poco cuál es el plan o agenda del sector automotor que se le estaría presentando a los candidatos y si tienen alguna fecha para esto, aunque se hayan reunido con frecuencia. Y qué es exactamente, aunque sea en términos generales, la razón por la que se considera una amenaza este posible arancel de 25% que podría resultar en una investigación por la doctora Lobo en materia de seguridad nacional en autos.
Bueno, la segunda te la respondo casi tautológicamente. O sea, ¿por qué es una amenaza el 25%? Pues por el 25%, ¿verdad? Digo, no tiene mucha vuelta. No, o sea, si tú pones el 25% en cualquier producto que se comercie, pues le estás quitando cualquier elemento de competitividad y no necesita más ampliación. 25% es una amenaza.
Pero ¿qué escenario estaríamos viviendo? ¿Paros en las plantas?
No lo sé, o sea, no lo sé porque yo no me veo todavía en ese escenario. Creo que la batalla legal de aquí entonces pues es larga. Me parece que sería ocioso empezar a decir, bueno, y si lo pusiera, y si sabes que a ese tipo de discusión yo no lo entro. La segunda pregunta, mira, he acaparado mucho el micrófono y Memo, que le encanta también, pues no ha dicho nada. Yo nada más diría que hay cuatro pilares y dejo que Memo amplíe. Hay cuatro pilares en nuestra agenda muy, muy importantes y probablemente no necesariamente por orden de importancia, pero a la vez sí empezamos por un lado, el primer pilar, que es el fortalecimiento del mercado interno y pues, los elementos que ahorita Memo mencionará como fundamentales para el fortalecimiento de ese mercado nacional. El segundo elemento es el asegurar un ambiente de negocios apropiado para nuestra industria, incluyendo por supuesto pues todos los temas normativos y de seguridad. El tercer tema es el acceso a los mercados internacionales. Nosotros tenemos que asegurar un acceso a los mercados internacionales, empezando por el mercado más importante para nosotros, que es el de Norteamérica, porque somos una industria que el 83% de lo que fabricamos lo exportamos. Entonces, para nosotros el asegurar ese acceso es fundamental. Y finalmente, el asegurar que esta industria escala en la cadena de valor y asegura políticas públicas que fomenten la investigación, desarrollo e ingeniería en nuestro país. Son cuatro pilares que vamos a darle pues puntual seguimiento. Hay una agenda amplia que Memo podrá describir digamos, en términos generales, pero hay una agenda detallada.
¿Y cuándo es la fecha de, porque te digo que no se
la
han entregado, cuándo sería?
No, a ver, hemos venido discutiendo esta agenda ya con los equipos de trabajo. Ten la seguridad de que los tres tendrán para el día de la elección muy claro cuál es la agenda que nosotros tenemos, pero además no es una agenda que acabamos de crear, es una agenda que hoy tenemos con el gobierno de la República. Por supuesto, algunos énfasis han cambiado en 6 años en un documento que hemos llamado Diálogos con la Industria Automotriz, en la segunda edición de este documento, que inició pues con la administración del presidente Peña Nieto y entonces candidato Peña Nieto y los candidatos que contendieron junto con él.
Gracias, Eduardo. Efectivamente, esto último es relevante, creo que vale la pena profundizar. La propuesta que tiene elaborado el sector automotor con la participación de AMIA, de INA, de AMPAC y de AMDA a través de este documento conjunto no es un borrón y cuenta nueva, por el contrario, es un planteamiento de la importancia de la continuidad en la aplicación de políticas públicas que han demostrado ser exitosas. Y ya en el orden que describió Eduardo, los 4 pilares de esta agenda, en el punto número 1, el fortalecimiento del mercado interno, recordar con ustedes de dónde venimos. Si ustedes ven las cifras que estamos reportando para el periodo de enero-mayo del 2018 y las comparamos con el mismo periodo del año 2012, es decir, hace 6 años, tenemos un incremento en las ventas internas del 46%. Se dice fácil. Claro que el potencial del mercado mexicano es superior a lo que en este momento tenemos colocado, pero sin duda que tenemos un gran avance a partir de la aplicación de la agenda que propusimos hace 6 años, que se identificó con toda claridad la urgencia de tener el control en la importación de vehículos usados. Y en este punto recordar también que durante el periodo 2006-2012 el promedio de los vehículos importados usados anualmente rondó 700 mil unidades y en 2017 cerramos con 120 mil unidades, y aún con el incremento que he reportado hace algunos minutos, este año estaremos por abajo de 150 mil unidades seguramente, lo cual contrasta con las 700 mil promedio del periodo anterior. Esto que ha sido identificado como el principal factor limitante del mercado interno automotor en el 2012, se tiene que mantener. O sea, no es una circunstancia en la cual podamos obviar, decir ya llegamos y nos olvidamos, flexibilizamos la importación de vehículos usados o regularizamos los vehículos ilegales. Ese es uno de los principales planteamientos, la continuidad en esta política que ha demostrado ser exitosa y conveniente para el país. Asimismo, el tema del financiamiento, que tal cual como estamos reportando, ha incrementado su participación en niveles del 50% respecto del total de vehículos vendidos a el 70% que en este momento tenemos como indicador. Ese fue el dato que nos pusimos para el cierre de esta administración, incrementar de un 50 a un 70% la participación del financiamiento, teniendo como un benchmark llegar hasta el 80%, pero ha demostrado tener éxito lo que se ha realizado para promover el financiamiento y tenemos que seguir avanzando, generar las condiciones de la reforma financiera 2.0 que hemos denominado para hacer mucho más accesible el financiamiento de lo que hemos logrado hasta el momento, pero se tiene que dar continuidad a lo que ya se tiene en la situación actual. Y por otro lado, y profundizando en el segundo pilar que mencionaba Eduardo en cuanto a un entorno favorable para la realización de los negocios en el país. De manera muy clara, muy precisa, el sector automotor se ha sumado en la demanda de la sociedad mexicana, incluyendo dentro de ella a los organismos de representación empresarial, para colocar en un pilar especial, en un papel especial indispensable para el crecimiento económico y la sana convivencia social, el recuperar los estándares de seguridad para todo México, en todas las regiones y en todos los niveles. Sin seguridad, sin confianza, no se pueden tener las mejores condiciones para que la economía crezca y para que mejoren los indicadores de desarrollo de nuestro país. Y condicionado a esta misma necesidad de recuperar los niveles de seguridad, el desarrollo de un mejor gobierno, no nada más hablando del gobierno federal, sino toda la organización gubernamental en México, privilegiando la transparencia y el combate a la corrupción. Por otro lado, y ligado a esta misma necesidad de tener mejores condiciones de desarrollo, no obviamos plantear la necesidad de que la infraestructura nacional esté a la par del éxito que ha tenido la industria automotriz. Y en este sentido estamos identificando los puntos clave en cuanto a la ampliación de la infraestructura portuaria, aeroportuaria, ferrocarriles, la modernización de las aduanas, que si bien hemos avanzado a lo largo de la actual administración, estamos haciendo el bosquejo de lo que está pendiente y sobre lo que tenemos que trabajar los próximos 6 años, de la misma forma que derivado del crecimiento tan importante de la industria en los últimos ciclos, estamos requiriendo de un papel mucho más activo en la formación de más y mejores recursos humanos que encuentren en la industria automotriz una oportunidad de tener un esquema de desarrollo personal que también favorezca el propio desarrollo de las empresas. A grandes rasgos, estos serían los elementos más importantes de nuestra agenda. Es una agenda pormenorizada, mucho más amplia que lo que en estos minutos podemos describir, pero estará disponible para todos ustedes una vez que tengamos ya la presentación formal de la misma a los candidatos, y por supuesto retomando el modelo que fue exitoso en la relación con el actual gobierno federal encabezado por el presidente Peña, en reuniones de trabajo ya mucho más pormenorizadas con el equipo de transición, quien resulte electo el 1 de julio.
No, incluso yo propongo que hagamos una conferencia de prensa donde presentemos el documento, y además de la conferencia de prensa, hacer un taller para explicarles ese detalle del que habla Memo, porque me parece que quedarnos, además de platicarles que de verdad que hay un detalle, a lo mejor en un taller irnos tema por tema, ¿verdad?, para que ustedes estén pues familiarizados de nuevo, porque ningún tema les va a venir nuevo, pero de nuevo estar familiarizados con esto. Yo recuerdo que con la administración del presidente Peña Nieto, no solamente los candidatos entonces tomaron nuestro documento, sino cuando llegó el presidente Peña Nieto, el mismo documento luego, ya con el logo de la Secretaría de Economía, nos fue presentado, y yo se los presenté, yo recuerdo, en alguna reunión a ustedes, y seguramente lo hizo la AMDA igual o AMPACTEINA, pues con mucha satisfacción ver ya con el logo de la Secretaría de Economía en nuestra propia agenda. Entonces,
en el propio discurso del presidente.
Entonces, aspiramos nosotros a que los elementos que estamos poniendo en la mesa, y seguramente que serán enriquecidos con la propia administración entrante, pues pueda ser la agenda de esta industria. De tal manera que yo propongo que así nos veamos en una conferencia de prensa para presentárselos las cuatro asociaciones y luego pues un taller en donde podamos explicarles en detalle de esta misma agenda, para que ese tema pues no quede como un tema medio oscuro ni mucho menos, es una agenda abierta, es una agenda conocida por ustedes, por eso me permití pues dar los pilares de esa agenda y gracias Memo por dar el detalle de por lo menos dos de estos pilares. Entonces, sé que podría haber preguntas, yo más bien diría, oímos las preguntas de este tema y más bien hagamos algo para vernos y ver ese documento en más detalle. Pamela.
Hola, doctor Solís, necesito hacerle dos preguntas sobre la 32, que ya sé que no quiero que falte mucho, pero de todos modos, quiero preguntar. La primera, aunque falte mucho, ¿esto podría tener un efecto en la inversión?
¿De qué me está hablando? Perdón, no he ido primero.
Sí, la 232.
Pero ya me hizo la pregunta acá.
Por eso le dije que ya sabía que me iba a regañar, pero de todos modos, si le tengo que hacer las preguntas, porque por eso no estaba. Entonces, mire, la primera es.
Sí, la hizo, pero.
La primera es: ¿esto podría tener un efecto sobre la inversión o sobre la producción, particularmente la reducción de inventarios? Y la segunda, cuando usted nos estaba explicando, nos dijo, nos dio un ejemplo sobre Canadá, ¿no? Nos dijo que si Canadá es un aliado que ha participado en la guerra, etcétera, ¿me podría dar un argumento similar a México? Es decir, ¿México en qué parte es un socio en donde no hay, en donde somos un buen socio y en consecuencia no somos una amenaza a la seguridad nacional? Muchas gracias.
México nunca ha estado en bandos distintos a los de Estados Unidos en cualquier terreno que se haya enmarcado Estados Unidos, ni en la realidad ni en el discurso, en la Organización de las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad, ni cuando nos tocó estar en el Consejo de Seguridad. Entonces, no lo veo por ahí. Los efectos de un 25% de arancel, yo no los voy a especular, no le entro a la especulación porque todavía no estamos ahí. La amenaza es real, es muy importante y el efecto de un 25% de arancel, pues no le voy a entrar al detalle porque nosotros esperamos dar una batalla legal, espero, en Estados Unidos. Las organizaciones del sector privado se están organizando también para eso, perdón el pleonasmo, me parece que estamos un paso antes que eso.
Gracias,
Diana
Domínguez, doctor, buenos días.
Buenos días.
Para continuar con este tema, doctor, usted menciona que la batalla legal se va a dar y que las organizaciones del sector privado en Estados Unidos ya están preparándose para ellos. ¿Nos puede decir en qué sentido se están preparando las organizaciones? Es decir, ¿sería un sentido favorable para México? Ahí sí tal vez me pueda decir, porque sí tiene más contacto con ellos. Por otra parte, cuando usted menciona que ya le tocaron la puerta del INEGI, incluso de la Secretaría de Economía, ¿nos podría decir qué es lo que ha pasado entonces con Banco de México cuando las armadoras pues estaban dispuestas a proporcionar los datos a ese tercero? Y por otra parte, ¿qué pasa con Honda? Honda emitió un boletín en donde decía que ya no iba a dar las cifras y aquí no aparece, ¿todavía este mes las dio o ya les dijo que a partir del próximo mes? ¿O qué es lo que pasa? Ya se están reflejando las cifras aquí en exportación, ¿qué es lo que pasa con Honda? ¿Sí las dio o no las dio? Y lo que Honda argumentó fue que no iban ellos a permitir que una armadora tuviera acceso a sus cifras si esa armadora no las proporcionaba. ¿En qué sentido? Y ya sé que me van a decir que no le gusta entrarle a la especulación, pero ¿cuál es el sentir del resto de las armadoras en el sentido de que puedan ellas argumentar lo mismo y aquí sí vendría una situación de competencia desleal, que podrían decir? Y por otra parte, pues si se están reuniendo con la Comisión Federal de Competencia Económica, porque al parecer de aquí se deriva todo este problema. Y al no, al, al al tener que buscar las puertas del INEGI, que no le ha funcionado a PAC porque las cifras se las dan desfasadas, ponen muchos candados en materia de competencia, ¿esto quiere decir que la negociación con Banco de México se está cayendo? Gracias.
Pues déjame empezar por este último, porque me preocupa que lo manejes con ese nivel de ligereza, Diana, y porque no, nadie ha dicho que la revolución estaba ahí y por lo tanto nadie puede decir que se esté cayendo. No hay tal cosa, hay pláticas con Banco de México, hay pláticas con INEGI al más alto nivel y por supuesto con la propia Secretaría de Economía al más alto nivel, con el secretario Guajardo y el subsecretario Rogelio Valls. Entonces, no veo cómo llevar esto a una argumentación de cómo si ya estaba y si se está cayendo. Me parece que probablemente las fuentes, ¿verdad?, que has consultado, pues estaban muy optimistas, como también escuché yo a una decir que con INEGI ya estábamos listos. Yo dije, a ver, ni INEGI, ni Banco de México, ni Economía, estamos en pláticas con los tres. Buscamos que las cifras que hoy maneja la mía sean tomadas por alguna de estas agencias gubernamentales, que por cierto, lo debo decir, amablemente están colaborando con nosotros. No hay ningún desencuentro con ninguno de ellos. Estamos trabajando con ellos, pues sí, lo tengo que decir, a marchas forzadas, intentando que alguno de ellos pueda tomar esta responsabilidad. Con la COFECE, pues por supuesto la mía ha hecho consultas, lo ha venido haciendo desde hace ya por lo menos un par de años de manera formal. No, por ahí no tenemos nosotros ningún problema. Y el tema de Honda, mira, yo no redacté mis, es más, yo me enteré igual al mismo tiempo que ustedes de un comunicado de Honda. No, me llegó probablemente pues más tarde, porque yo estaba en un evento y entonces lo vieron ustedes antes que yo. Entonces la redacción y la letra de la redacción, pues habrá que preguntarle a Honda. El tema de las empresas, y voy a pedirles encarecidamente que lo vean con las empresas, porque la misma explicación que dan al público es la que me dan a mí y es la que yo les estoy dando a ustedes, y por eso estoy apurando un trabajo para que ya sea INEGI, la Secretaría de Economía o el Banco de México puedan tomar esta responsabilidad y que amablemente están viéndolo desde el punto de vista técnico, informático y legal. Las tres con toda la diligencia del mundo y por supuesto con el apoyo del propio secretario Guajardo, que Rogelio Garza, su secretario, que en todo momento han sido fundamental para poder ver estas posibilidades. Yo sí quisiera que on the record no hubiera algo como se cayó, se fue, se desencontró, no sé, a ver, no hay tal cosa, hay un trabajo muy serio, muy formal, con las tres agencias gubernamentales, viendo estas posibilidades técnicas, informáticas y legales, jurídicas. Esperamos tenerles buenas noticias tan pronto así ocurra, pero así es la realidad de donde estamos en este momento. Y el tema de Honda, preguntaba que cómo si...
Perdón, pero es que la pregunta no tenía Honda, si lo
faltó o no. Sí, por eso voy. Dije, pero me faltó decir que si Ciudad aportó los números totales, por eso está en la exportación, dije solo, excepto Nissan. Sí reportó producción, están todos incluyendo a Nissan, yo lo reporté aquí. Y por supuesto reportó ventas. Lo que no reportó fueron modelos. Si ustedes revisan la información que les dimos de modelos, va a estar todos, excepto los que no estuvieron el mes pasado, Volkswagen, Seat, Nissan, Renault, y este mes se le agregó Honda, en modelos, no en totales. Totales y entre grupo.
Gracias.
¿Sí, bueno?
Buenas noches, gracias. Son dos preguntas puntuales. Una, ¿nos puede decir cuáles eran las dos marcas que al menos ya hizo la sumatoria de los más de 100 millones de pesos afectados por el robo al transporte? Y la otra, la semana pasada, Guillermo Mantica, que entiendo es funcionario de la Secretaría de Economía en Washington, dijo que puede existir un carrusel en el que se cambien los productos que le van a poner como represalia a las aranceles. No sé si ha escuchado algo de eso y si hay un riesgo de que le pongan a los vehículos que se importen a mí.
No había escuchado esto del carrusel. Es posible, si no hay nada que impida a México y si México justifica esa medida en la OMC, que pueda o no ser. No estoy preocupado de que le vayan a poner aranceles a los autos, porque me parece que el gobierno mexicano tendría que ser, como lo hizo ahora, pues un tiro de precisión sin afectar de una manera tan sustantiva las cadenas y, por supuesto, en este caso a la industria. Me parece que no va a poner.
¿Las dos marcas?
Mira, lo consulto. No sé por qué no te la doy, pero en realidad debería ser bastante público, pero si ellos no lo han hecho público, nada más les pregunto y les doy el dato, pues no sé, en un par de horas más lo pongo en la página o se los manda por correo para decirles quiénes son. No me dijeron que no lo diera, pero tampoco pensé que se iba a ir al detalle. Déjame nada más que me den la luz verde ellos. No creo que tenga ningún problema, se los doy inmediatamente.
Doctor, pero nada más una precisión ahí, ¿son dos marcas las afectadas?
No, dije, hay más marcas, ¿cuántas no lo había dicho? Tenemos una lista de 6 marcas que han sido afectadas, 2 de ellas ya nos dieron las cifras, y estaría yo por ver con Pamela para que les vayan a correr un alcance. Para darles el nombre de las dos marcas. Con mucho gusto. ¿Alguien más? No. Yo quiero hacer un pronunciamiento y voy a decirlo. Seguramente Memo tomará el micrófono, no lo tenemos preparado, pero Memo, creo que sacamos un comunicado y tenemos que decir algo al respecto. Tú lo dijiste de manera muy tangencial en tu presentación, pero creo que hay que hacerlo de manera muy puntual. El tema de la importación de autos usados es un tema, como lo dijo Memo, fundamental en nuestro primer pilar. Fundamental en nuestro primer pilar de el crecimiento, fortalecimiento, llegar al potencial de nuestro mercado interno. Mira, llegar al potencial de nuestro mercado interno no es un tema menor. Un ejemplo, nosotros hoy vendemos 13 autos nuevos por cada 1000 habitantes y cayendo. Sin embargo, Brasil, Argentina, Chile,
con crisis,
venden más autos nuevos por cada 1000 habitantes y recuperándose, porque estos países llegaron a estar hasta 18 y 20 unidades. Me parece que Chile ya está otra vez por ahí, entre los 18 y los 20, Argentina va para allá. ¿Qué ocurre? Que si nosotros tuviéramos 20 unidades nuevas por cada 1000 habitantes, en vez de tener 13, con 120 millones de habitantes, así hagan la multiplicación rápida, 7 unidades más por cada 1000 habitantes, nos daría algo así como 840 mil autos adicionales. Miren, ahí está. Miren en cuánto está la azul y la verde, que son Argentina y Chile. Están en 20, poquito más que 20. ¿En cuánto está México?
12.25.
¿no? 12 más o menos, dije 13, ya caímos otra vez, porque llegamos a estar en 13 en el 2016. Esas 8 unidades nuevas por cada 1,000 habitantes en países que tienen ingresos per cápita similares o un poco mayores, pero no tanto como para justificar esa diferencia. Pues 8 unidades, déjenme rehago la cuenta rápido, son 960 mil unidades más en México de autos. Es decir, si vendemos 1,400,000, estaríamos vendiendo 2,360,000, más o menos, ¿está bien? 2,360,000. Estamos hablando de probablemente una planta como la de Hermosillo, otra como la de Volkswagen Puebla, o sea, dos plantas. O de la de quien fabrica 200,000 autos, estamos hablando de 5 plantas de esas para atender esas 960. Claro, si la mitad fueran importados, no importa, estamos hablando de 2-3 plantas nuevas. Y toda la generación de empleos que eso significa. Nuestro mercado interno está rezagado, hay que decirlo tal cual, y no por la caída reciente, que la pueden ver ahí en esa gráfica que empieza mero abajo, termina arriba de Brasil por la brutal caída que tuvo Brasil, termina ahí por arriba, pero si se fijan en declive, no hemos terminado de recuperar el mercado interno a pesar de casi 3 años de doble dígito. Y nosotros no podemos permitir que uno de los motores del crecimiento de este mercado interno, que ha sido el de controlar la importación de autos usados, no lo hagamos. Hemos sido muy exitosos con el gobierno de la administración del presidente Peña Nieto para controlar la importación de autos usados, como para que se vuelva una bandera electorera el regularizar vehículos en la frontera. Miren, la regularización de vehículos en la frontera está consagrado en un anexo que está firmado entre la Secretaría de Hacienda, el Gobierno del Estado de Chihuahua, el Gobierno del Estado de California, el Gobierno del Estado de Sonora, Tamaulipas. ¿Cómo se puede hacer? ¿De qué manera se puede hacer? Legalmente. Regularizar vehículos poniéndoles un engomado, como está saliendo por ahí en algunas campañas, no solamente es un brutal engaño al consumidor, porque ese engomado, ese papel que le están poniendo, no nos protege de nada. Eso no lo lleva a justificar la legal estancia en México. Y tratar de legalizar lo ilegal, pues se llama contrabando, se llama impunidad. Nosotros no podemos permitir de ninguna manera que el tema, un tema tan sensible para la industria automotriz en México, para nuestro país, para nuestra economía, se vuelva un tema de bandera electoral. Un tema de ganar votos a costa del engaño al consumidor. No lo vamos a permitir y vamos a estar dando el frente con la Secretaría de Hacienda apoyándonos, el SAT y la Administración General de Aduanas, aplicando la ley. Aplicando la ley, nada más. Para nosotros es fundamental hacer un llamado a todos los candidatos, tanto a nivel federal, presidencial y de gobiernos estatales y locales, para que no se utilice esta bandera como una medida de atraer votos, porque es un engaño, y es un engaño brutal.
Coincidimos totalmente con lo expresado por Eduardo. las semanas anteriores hemos sido muy claros, enfáticos en nuestros pronunciamientos. El día de ayer, el día de trabajo en Chihuahua, tuvimos oportunidad de volver a reafirmar nuestra oposición a cualquier esquema de regularización, provenga de donde provenga, desde las exigencias de gobernadores, de las iniciativas de legisladores o las propuestas de campaña de candidatos, por lo nocivo que la regularización de vehículos ilegales podría resultar para el país, como ha sido en el pasado. Perdón, por lo tanto, creo que ha sido más que claro que nuestra exigencia al gobierno federal, y hay que reconocerlo, hay que decirlo, la respuesta que hasta el momento ha dado el gobierno federal es que no se encuentra en marcha ni en proceso ningún esquema de regularización de vehículos ilegales. Por lo tanto, nosotros seguiremos pendientes de que esto continúe en esta tesitura y que la actual administración no proceda a una regularización de vehículos ilegales ni a la flexibilización de las reglas de importación, que se asegure la entrada de vehículos que estén en condiciones favorables de circulación, pagando los aranceles correspondientes y sin incluir la regularización de lo ilegal. Y por supuesto que, como ya lo comenté con mayor amplitud, uno de los temas torales en la relación con quien le toque encabezar el gobierno federal a partir del 1 de diciembre del 2012, del 2018, será este planteamiento de no regularizar los vehículos ilegales.
Muchísimas gracias a todas y a todos. Que pasen un buen día. Nos vemos el próximo mes, donde indique nuestros amigos de Andar.
Muchas gracias.
Sé que no le gusta especular, pero ¿quién gana el domingo?
Va a ser un empate.
¿De cuánto?
2-2.
Okay. ¿Quién cree que gana el mundial?